Hola y bienvenidos al episodio 42 de Y así les mato. Yo soy su host Emmy, como siempre, y la historia que tengo para ustedes hoy la pidió nadie más ni nadie menos que mi editor Yael. Muchas gracias, Yael. Y si quieren escuchar algún caso, déjenme saber en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos un correo electrónico que es yalm@gmail.com. Y no se les olvide tampoco unirse al Patreon. Hay 12 episodios extras y todos los meses salen dos nuevos. Y pueden encontrar ahí la segunda parte del de Dahmer y la segunda parte del de Madeleine McCann, el feminicidio, de Fátima Quintana, el caso de Ed Gein y muchos, muchos más. Así que únanse, no se van a arrepentir. El caso de hoy se trata de la primera mujer a la que le dieron la condena perpetua por matar y cocinar a su novio. Y ese es el primer caso que hacemos de Australia. Vamos a empezar. Esta historia toma lugar en Aberdeen en 1940 con Jack Rohan y su esposa Bárbara. Aberdeen era un lugar chico y uno de los grandes escándalos en el pueblo fue el amorío de Bárbara con Ken Knight, un compañero de trabajo de Jack. La pareja se separó y Bárbara se convirtió en Bárbara Knight. Ken y Bárbara tuvieron 4 hijos, 2 niñas y 2 niños, y entre las mujeres estaban Catherine, Mary Knight y su gemela, quienes nacieron el 24 de octubre de 1955. Las infancias en este tipo de familia en ese entonces, que eran de clase baja, se movían constantemente, se mudaban para encontrar trabajo, eran infancias bastante complicadas, porque había un ciclo de abuso que se repetía de generación tras generación, y una de las circunstancias ya difícil por la situación económica se volvió casi imposible cuando Jack, el primer esposo de Bárbara, falleció. Porque ahora Bárbara se tuvo que hacer cargo no solo de sus 4 hijos con Ken Knight, pero de sus primeros 4 con Jack. Así que ahora habían 8 hijos en la casa. Catherine era muy cercana a su gemela Joy, pero fuera de eso no tenía muchas relaciones cercanas. Era muy penosa y más que eso tenía un carácter muy fuerte. Y este carácter, según expertos, fue el resultado de desasociarse por el trauma que había sufrido desde que estaba chiquita. Y esto fue una consecuencia del abuso físico y presuntamente sexual que veía de parte de su papá a su mamá y en ocasiones que le tocó vivir a ella. Su reacción o manera de protegerse fue que su cerebro hiciera un tipo de desapego a la situación y a las emociones acompañadas a la situación. Y por esto no solo dejó de sentir muchas de las emociones de miedo, que obviamente acompañan este tipo de abuso, también dejó de sentir muchas otras emociones, como amor y empatía. Y esto es un poco lo que pasó en el caso de Beth Thomas, que quienes han estado conmigo ya un rato seguramente lo escucharon. Es el episodio número 10, por si quieren ir a escucharlo a alguien que no lo haya escuchado. Pero ella, Catherine Mary Knight, era conocida como una niña violenta. Y ella y Joy se peleaban seguido, a golpes. Y no crean que me refiero a pellizcarse o jalarse el pelo. Eran puñetazos. A los 15 años dejó de ir a la escuela, pero había aprendido muy poco en su tiempo ahí y le costaba mucho leer y escribir. Pero lo que ella quería hacer, más que nada, no tenía nada que ver con lo que le estaban enseñando en la escuela. Ella quería seguir los mismos pasos de su mamá, su papá y sus hermanos y quería trabajar en el matadero de Aberdeen. Y a los 16 consiguió el trabajo de sus sueños, deshuesando, más que nada, y era un matadero bastante grande. Aproximadamente mataban y deshuesaban a 600 vacas al día. Parte de por qué le gustaba tanto ese trabajo era porque podía experimentar con los cadáveres de los animales. A veces, según sus compañeros de trabajo, cortaba arterias innecesarias, nada más para ver la sangre. Justamente según una psicóloga, estas fantasías o impulsos que impartía en estos animales o en los cadáveres de estos animales puede que hayan saciado su necesidad y fantasías de matar seres humanos. Además de que probablemente también le gustaba ver el miedo que le tenían sus compañeros de trabajo al hacer este tipo de cosas. Su trabajo era su vida, le encantaba. Pero cuando no estaba en el matadero, estaba con David Kellett, un hombre que había apenas llegado a Aberdeen y con el que Catherine empezó a salir en 1973. Se cree que fue la primera pareja sexual de Catherine y se conocieron en el matadero. Kellett había venido de un pasado, con mucho trauma. Había sobrevivido a un accidente con un tren en el cual vio a su mejor amigo morirse. Y luego, años después, ayudó a rescatar a niños de un accidente con su camión. En ese accidente se murieron 6 niños y niñas. Y después de esto, después de estos dos accidentes, se volvió dependiente al alcohol. Y cuando conoció a Catherine, eran los 70s. Una década conocida por sexo, drogas, alcohol, y pues estaban teniendo ellos una relación muy, muy intensa y muy sexual. Y un año después de empezar su relación, deciden casarse. Ella tenía 18. En la boda, según Kellett, Barbara, la mamá de Catherine, le advirtió que no hiciera nada para que su hija se molestara o lo iba a matar. Que ni se le ocurriera ponerle el cuerno porque lo mataría. Su propia mamá dijo esto, que su mamá también era era abusadora. Ella también fue parte del abuso que sufrió Catherine de chiquita, constantemente le pegaba. Pero pues dicho y hecho, en la noche de bodas es cuando empieza la violencia doméstica. Por alguna razón, Catherine tenía la idea de que sus papás habían tenido sexo 5 veces la noche de su boda, cuando en su noche de bodas ella y David no llegaron a ese número de 5 veces, ella se enfureció y David se despertó con ella arriba de él, ahorcándolo. La familia de Kellett decían que eran opuestos, que no tenían nada en común y que sus personalidades eran muy diferentes, pero pensaron que los opuestos se atraen y les deseaban pues todo lo mejor. La hermana de Kellett vivió con ellos un rato en Aberdeen y dice que se llevaba muy bien con Catherine, pero que tenía cambios de humor radicales. Un momento podía estar feliz y cantando y al segundo estaba en una furia. Y dice su cuñada que cuando estaba en estos trances de enojo, parecía que podía cargar y aventar a su esposo como si nada. Se volvía muy, muy fuerte. David le dijo a su hermana que cuando la viera en estos estados, que no se le acercara, porque si es que llegaba a agarrar un cuchillo o algo por el estilo, no sabía de lo que era capaz de hacer. A los 20 años, Catherine se embarazó y durante su embarazo, David fue infiel. Algo de lo que Catherine no se enteró en el momento, y gracias a Dios, el abuso seguía creciendo y seguía intensificándose. Su hija Melissa nació el 11 de mayo de 1976. 6 semanas después, Catherine intentó apuñalar a David con una botella de cerveza rota. Y después de este incidente, Kellett decidió correr, irse de la casa donde sufría abuso, seguramente con mucho miedo de que su vida corriera peligro, y se fue a Queensland con su amante. Pero Kellett no sabía que, aunque no estuviera, ella tenía maneras de castigarlo. En julio de 1976, Knight fue vista caminando con su bebé en una carriola por la calle, cuando de repente empezó a jalar la carriola de lado a lado, bruscamente, gritando, y una persona le habló a la policía. La admitieron en el hospital psiquiátrico St. Elmo's, en donde fue diagnosticada con depresión postparto. Estuvo en el hospital un par de semanas recuperándose, pero cuando salió, al parecer no había cambiado mucho su comportamiento. Seguía enojada y David seguía sin aparecer. Así que un día dejó la carriola de su hija con su hija adentro, en medio de las vías de un tren. Knight, mientras tanto, corrió a una casa que estaba cerca y se metió al jardín trasero, en donde tomó posesión de un hacha y empezó a azotarla y a columpiar los brazos al aire. Pero antes de que pudiera lastimar a alguien, la policía la interceptó después de que un hombre encontró a su bebé y la salvó minutos antes de que pasara el tren por las vías. Volvieron a llevarla al hospital psiquiátrico, pero ese mismo día salió y no logró entender por qué. Lo que le hizo a su hija, como mínimo, fue negligencia y abuso infantil. Y como mucho, fue un intento de homicidio. Esos son cargos criminales, son delitos. No entiendo cómo no hubo una consecuencia de nada. Y un día después volvió a tener un arranque violento, pues porque sí, obviamente nadie le puso un alto. Ella claramente vio que no tenía ningún tipo de consecuencias y prácticamente le dieron libertad de hacer lo que quisiera. Tocó en la puerta de una de sus vecinas al día siguiente y le dijo que su bebé estaba muy enferma, que la tenían que llevar al hospital, que por favor la ayudara. Entonces ella se regresó a su casa y cuando la familia llega a casa de Catherine para ir a recogerla, ve que Knight estaba muy ansiosa. Una de las hijas de la vecina se bajó por Melissa, la bebé, pero cuando entró Knight la persiguió con un cuchillo y logró cortarle la mejilla. Luego secuestró a la familia amenazándolas con el cuchillo y les demandó que la llevaran a casa de la mamá de David. Aparentemente la quería matar. Solamente para llamar la atención de David. De alguna manera, la mamá de la familia logró convencer a Knight de que pararan en una gasolinera y que la soltara, y que soltara, perdón, a uno de sus hijos, porque era asmático. Y este hijo obviamente alertó a las autoridades que habían en la gasolinera, y esos oficiales, más el que estaba atendiendo la gas, tardaron bastante tiempo en calmarla. Estaba histérica, gritando e intentando pegarle a quien sea que se le acercara con un tubo, amenazando con matar a alguien, pero otra vez no la vincularon a proceso por ningún crimen y la volvieron a mandar a un hospital psiquiátrico. Y no sé cuál haya sido la razón, no sé si pensaron que por ser mujer era incapaz de cometer un crimen serio o que si solo dijeron que era una mujer loca, histérica, pero claramente no se tomaron en serio sus acciones. Cuando David se entera de lo que estaba pasando, decide, con la ayuda de su mamá, que iban a recolectar a Catherine y le iban a llevar a casa de su mamá, en donde iban a vivir. La señora a la que quería matar, justo a esa misma. Y ellos dos la iban a cuidar. A ella y a su hija. Ellos dos la iban a cuidar. Pero unas semanas después, David, Catherine y Melissa decidieron mudarse a Queensland y empezar desde cero. David encontró un trabajo manejando camiones de carga y Catherine encontró un trabajo en un matadero ahí cercano. Y aparentemente cuando consigues uno de estos trabajos, al menos en ese entonces, te daban un set de cuchillos. Y Catherine amaba sus cuchillos, los llevaba a todos lados. Aparentemente hasta los colgaba arriba de su cabecera al dormir. Se volvió como una obsesión, un claro indicador analizándolo de ahorita, de que sus fantasías estaban creciendo. Pero los cuchillos no fueron lo único o el único comportamiento alarmante. Sandy, la hermana de David, una vez escuchó que su sobrina, o sea, la hija de David y Catherine, estaba llorando y llorando en el baño. Y estaba llorando a gritos. Obviamente, pues se acercó para ver qué pasaba y cuando abrió la puerta vio a Catherine sosteniendo a su hija abajo del agua hirviendo. Sandy le contó lo que había visto a su hermano y él le contestó que por favor no dijera nada, especialmente a Catherine, porque era capaz de matarla a ella mientras dormía y probablemente a él también. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de ser absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas, es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10, es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó.
Este hombre vivía en un miedo constante de esta mujer y mucha gente lo sabía. No entiendo por qué no se hizo más al respecto, no se hablaba más del abuso. Y para nada estoy juzgando, que claro, solamente siento que este fue un caso en el que no se tomaron en serio las amenazas y el abuso simplemente porque ella, siendo mujer, era la abusadora y él, siendo el hombre, era la víctima. Y esto es una dinámica mucho más común de lo que pensamos. En México, 4 de cada 10 hombres sufren algún tipo de violencia perpetrada en 90% por una mujer. De acuerdo con un estudio realizado en el 2018, el 40% de los varones mexicanos sufrieron algún tipo de maltrato. Sin embargo, el 96% de ellos no denuncian formalmente. En 1979, David cachó a Catherine con un amante. La iba a dejar, pero Knight le rogó que le diera una oportunidad más y decidieron mudarse otra vez. Pero no solo eso, lo convenció de que tuvieran a otro bebé. Una noche, cuando David llegó tarde por meterse a una competencia de dardos, llegó a su casa a encontrar a una Catherine embarazada, casi a término, empurecida. Había quemado su ropa y luego le pegó en la cabeza con un sartén. David llegó como pudo, casi arrastrándose a la casa de sus vecinos, quienes llamaron a una ambulancia. David tenía una fractura en el cráneo severa y tuvo que quedarse en el hospital una semana. La policía quería arrestarla, pero Catherine lo convenció de que no la denunciara. No sé, es que ya lo hemos visto en otros casos, pero obviamente no se debería dejar a la víctima o a la sobreviviente o al sobreviviente con el abusador o la abusadora. Porque obviamente después de algo así, pues hay muchísima manipulación, hay un abuso mental y emocional mucho más profundo que solamente lo que se ve, que es el físico. Entonces, obviamente aquí lo estaba manipulando, probablemente lo tenía amenazado, quién sabe, pero por eso se deberían de mantener separados. El 6 de marzo de 1980 nació su segunda hija, Natasha Marie. Después de su nacimiento, la violencia empeoró. Nadie sabía cuándo, cómo y por qué iba a explotar. Para este punto, el trabajo de David le exigía irse mucho de su casa y Catherine decidió dejarlo. Sin un aviso, se fue de la casa con sus dos hijas y regresó a vivir con sus papás en Aberdeen. Cuando regresó, no tardó en empezar una relación con un hombre llamado David Saunders. Saunders tenía 38 años y conoció a Catherine. Era minero y vivía solo, y a los pocos meses de conocerse, se fueron a vivir juntos. Un día, cuando Saunders llegó tarde y entró a la casa, Catherine estaba planchando, pero cuando lo vio, le pegó con la plancha en la cara y le quemó el cachete. Pero no paró ahí, intentó pegarle en la cabeza varias veces. Su única provocación fue que llegó tarde. En 1987, un año después de que se conocieron, Saunders dijo que le iba a dejar, y ella se enojó. Salió al jardín con un cuchillo y mató al perrito de Saunders de 2 meses, llamado Dingo. Intentó dejarla múltiples veces después de esto, pero solo no podía. Algo que tampoco es raro en casos de abuso doméstico. Hay muchos intentos antes de que un sobreviviente pueda dejar a su pareja. Y en 1988 tuvieron a una hija y Saunders decidió comprar una casa en donde crecer a su familia. Y cuando su hija tenía 6 meses, se mudaron. Pero el abuso no mejoró. Y Saunders decidió escaparse. Le dijo a ella y a su trabajo que se iba a ir de viaje, pero en realidad se fue a Newcastle a esconderse. Muy rápido después de esta relación, conoció a un hombre llamado John Chillingworth, del que rápidamente se embarazó y tuvo a su primero y único hijo, que nació en marzo de 1991. Era una relación abusiva de los dos lados que duró 3 años y ella fue quien lo dejó a él. Y esta vez le dejó a sus 4 hijos. Y lo dejó por un hombre con el que estaba teniendo un amorío. Este hombre era John Price. John y Catherine tenían 48 años cuando se conocieron. Él era divorciado y tenía 3 hijos a los que adoraba, 2 niñas y un niño. John trabajaba en las minas y aparentemente tomaba mucho alcohol, hábito que Catherine promovía. Todos lo describían como un gran hombre, muy amable y un gran papá. Y al principio su relación fue muy buena. Casi no se peleaban y a las hijas le caía bien Catherine. Pero poco a poco la violencia fue creciendo. Ella lo cortaba y le pegaba. Sus hijas veían las cicatrices que tenía su papá de los cortes que le hacía Catherine. Según ella, él también era abusivo, pero lo haya sido o no, la violencia fue escalando. Después de 18 meses de estar juntos, ella le pidió que se casaran, pero él no quería este tipo de compromiso con ella. Ella le insistió, pero él se negaba y se negaba. Y como venganza decidió decirle a la hija de John, 13 años, que ella no era hija biológica de su papá, que su mamá le había puesto el cuerno y que ella fue producto de esa aventura. Era como lastimar a la hija para lastimar a John. Esa era su técnica de venganza. También Catherine había empezado a tratar la casa de John como la suya, porque ahorita no estaban viviendo juntos oficialmente, pero cada vez se quedaba más y más tiempo en casa de John. Y a John esto no le parecía. Luego se enteró de que John no la había puesto en su testamento y como respuesta a esto decidió grabar un video de varias cosas que se había robado de su trabajo. Eran kits de primeros auxilios que ya no se usaban, que los tenían ahí tirados en una bodega y que decidió llevárselos él. O sea, no fue nada grave, no se estaba robando dinero. O sea, eran cosas que ya no se usaban. Pero por esto lo despidieron. Llevaba trabajando en las minas más de 15 años. Fue un golpe muy duro para él económicamente y emocionalmente. Y después de esto decidió regresar con ella. Fue un momento probablemente de debilidad, probablemente ella lo manipuló mucho, probablemente él estaba triste, tenía miedo de estar solo, quién sabe. Con sus hijas menores ya en la escuela, Catherine empezó a disfrutar de su casa más. Y en su casa tenía un cuarto con animales muertos, pieles, cabezas, cuernos, todo lo que se imaginen. Y este obviamente era su cuarto favorito. También habían hachas, cuchillos y cosas raras como máquinas de mataderos. Muy extraño. El domingo, Knight y John tuvieron una pelea muy escandalosa y violenta a la que respondió la policía. El lunes fue a trabajar y le enseñó a sus compañeros las cicatrices de donde Knight lo había acuchillado previamente. O sea, ya eran cicatrices. El martes le pidió permiso a su jefe que lo dejara ir a la estación de policía, hacia la corte, a la corte para ver qué podían hacer para mantener a Knight alejada de él y de sus hijas. Y les dijo y en algún punto les dijo a sus compañeros: si no regreso mañana a trabajar es porque me mató. Pero la policía le dijo que tenía que esperar mínimo 3 semanas para poder hacer algo, tomar alguna decisión, que un juez tomara alguna decisión. Pero él sabía que no tenía tanto tiempo. Sus amigos y compañeros le rogaron que no se fuera a dormir a su casa, pero dijo que tenía miedo de que le hiciera algo a sus hijas. Y se tenía que ir. Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que sus hijas no estaban y Catherine les había dado permiso de que fueran a una pijamada. John llegó y se durmió. Catherine llegó a la casa como a las 11:30 p.m. y lo encontró dormido. Ella se bañó, vio la tele y se puso lencería negra nueva y se acostó. Tuvieron relaciones sexuales y cuando habían acabado fue el momento en el que Catherine decidió matarlo con un cuchillo. Al siguiente día, sus compañeros de trabajo se asustaron cuando no llegó a trabajar puntual, y siempre era puntual, y decidieron mandar a alguien para que checaran que estuviera bien. Cuando llegaron, nadie contestó el timbre y vieron sangre en el piso, así que llamaron a la policía. Cuando la policía llegó al domicilio, entraron a la fuerza, obviamente, y encontraron a Catherine en la cama inconsciente. Se había tomado varias pastillas que la habían incapacitado y la llevaron al hospital. Para la escena del crimen, fue una cosa muy difícil que investigadores que llevaban mucho tiempo viendo escenas del crimen, investigando homicidios y crímenes similares, se traumaron. Muchos tuvieron que tener terapia después, muchos lloraron después de ver. O sea, era una escena de crimen bastante traumática. Nunca habían visto algo así. El cuerpo de John había sido acuchillado 37 veces. Encontraron rastros de la sangre por toda la casa, lo que piensan que intentó correr y llegó hasta la puerta principal, pero ella lo agarró y lo volvió a meter. Tenía heridas en la parte frontal de su cuerpo y en la parte trasera. Y sí, se tardó horas en desangrarse. Además, Catherine la había desollado y decapitado, usando los conocimientos que había aprendido en sus trabajos en el matadero. Después de esto, cocinó partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, la cual encontraron en una olla con verduras. El traje de piel, que le quitó toda la piel, estaba colgando de un gancho atrás de una puerta. Las otras partes del cuerpo que cocinó estaban en dos platos. Había puesto dos lugares en la mesa. Y el plato tenía verduras, era toda una comida. Y unas notas para las hijas de John. Bueno, para el hijo y la hija. Una de las hijas no la incluyó. Y de el hijo y la hija, que sí incluyó, había tomado todas las fotos y las había cortado y las había rayado. Presuntamente quería que sus hijas, su hija y su hijo, perdón, sin su conocimiento, se comieran a su papá. Encontraron un tercer plato tirado en el jardín y piensan que Catherine intentó comerse ese platillo, pero simplemente no pudo. Y en su frustración y enojo lo tiró al jardín. En Australia nadie había escuchado de semejante crimen, y menos por parte de una mujer. Así que los detalles del crimen se contaron como pan caliente, y una de las hijas de John se enteró cómo había sido el asesinato de su papá por medio de un periódico. Cuando Catherine se despertó, dijo que no tenía memoria de lo que había hecho, pensando que esto la iba a absolver de cualquier consecuencia. Pero en su entrevista sí admitió que había apuñalado a John meses antes. Su historia es que él la había atacado y ella estaba lavando platos y en ese momento tenía un cuchillo en la mano y solo se defendió poniéndolo enfrente, pero que fue todo un accidente. Obviamente su defensa iba a ser que no tenía tenía una enfermedad mental y que no se acordaba de lo que había hecho y que no había sido realmente ella y que lo que ella necesitaba era tratamiento médico. Pero había evidencia que contradecía que esto había sido un ataque de una persona enferma y que claramente demostraba que este crimen lo había cometido una persona pensante y coherente. Por ejemplo, después del asesinato, manejó una distancia considerable a un cajero y sacó $1,000 de una tarjeta de John. Y luego regresó a la escena del crimen. También le había dicho a su hermano que iba a matar a John y que lo iba a hacer de una manera para que piensen todos que estuviera loca. El 18 de octubre del 2001, Catherine se declaró culpable por el homicidio de John Price y la sentenciaron a vida en prisión sin la posibilidad de libertad condicional. Decisión que ha sido sostenida en las apelaciones y que, en mi opinión, fue la correcta. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. La próxima semana les voy a contar la historia o el caso de la masacre de Pike County. No se lo pierdan. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Por favor, vayan a checar en Patreon. Hay muchísimos niveles a los que se pueden inscribir. Sí, ahí los veo. Muchas gracias. Bye.
Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMPodcast, nuestro Twitter es YALMPod y nuestra nueva página de Facebook es YALMPodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.